Buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Carlos Javier en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó 0.39%, el Hang Seng de Hong Kong en la antípoda 0.37% arriba y la Bolsa de Shanghai 0. Los futuros en Estados Unidos están levemente a la baja. En Europa los mercados están más bien mixtos con tendencia a la baja, mientras tanto que la paridad euro-dólar se está transando sin novedad en niveles de 1.3612. Mientras tanto que los commodities se transan el WTI con una alza importante ayer y hoy día continúa hacia arriba, 94.5 dólares. El oro plano y el cobre también sin novedad, 3.35 dólares. Hoy día vamos a abordar el tema de renta fija, sobre todo los bonos de FASA, que están pagando mucho, como todo lo que paga mucho tiene más riesgo, con el socio fundador de Moneta Cruzate Claro, el señor Eugenio Claro. ¿Qué tal, doctor Camus? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Aquí estamos, bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, sí. Oye, ¿por qué este tema de los bonos FASA? Yo me quedé pensando.
¿Por qué lo vamos a abordar?
Sí.
Porque es una empresa que ha estado con algún tipo de complicación. Los bonos están pagando, mira, la última vez que lo vi estaban pagando creo que 12%, 14%, no me acuerdo bien cuánto. Pero lo que uno siempre se pregunta, ¿es una oportunidad
que
o es mucho?
Acá uno ve Santiago, recorre las calles, en cada esquina hay una farmacia.
Eso es harina de otro costal.
No tiene nada que ver
no con tiene nada que, No, nada que ver. Eso es lo que vamos a conversar con don Eugenio Claro, si es una oportunidad o no es una oportunidad. Y bueno, y ver qué otra oportunidad hay en renta fija, donde convengamos que la renta fija latinoamericana no es de las favoritas de los bancos internacionales.
No, no, eso lo hemos venido repitiendo este inicio de año.
Exactamente.
Que no es inicio de año este, al final.
¿Y qué es lo que vendría a ser?
Tú sabías, o sea, marzo como que
marzo, empieza el año. Marzo, claro, para nosotros el final, de hecho.
Exactamente. Mm.
Oye, tengo una buena noticia para mí. Mi libro Matrimonio Investment va a la segunda edición.
La segunda edición.
Edición, claro. Con lo cual se cumple la meta que nos habíamos puesto con Editorial Planeta, que era justamente vender la primera edición e ir a una segunda.
Sold out la primera edición.
Exactamente. Por eso es que está agotado en todos lados. La verdad es que me escribían por Twitter, yo no encuentro el libro, no encuentro el libro. Bueno, deben quedar algunos por ahí en consignación, pero digamos la mayor parte de la edición ya se agotó. Y bueno, vamos a la segunda edición, con lo cual... muy bueno, yo sé que viene de cerca la recomendación, pero el libro ha tenido...
¿Cuántas páginas tiene?
239 páginas.
Incluyendo todo, es de...
De libro, no de... Oye...
Ah, no,
o sea... De libro de verdad, o sea, desde el capítulo 1 hasta el final. Pero no, una buena noticia para mí porque trabajé harto, se han cumplido los objetivos, la gente se ha reído con el libro, es una manera de aprender de finanzas en forma humorística, o sea... agradable, con como lo hemos hecho nosotros también en el programa, y bien, y también da para reflexionar sobre las artes del matrimonio.
Oye, ¿no? ¿Y esto quiere decir que si uno va a una librería ahora no lo encuentra?
Probablemente no, hoy día probablemente lo encontré, como te digo, pueden quedar dos, tres, qué sé yo, menos, pero ya estoy esperando que la segunda edición ya la pongan en librería.
¿Y el merchandising es como que lo exhiben así, ta, 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 como una pirámide con una foto?
Lo que pasa es que no, cuando tú no eres conocido, como es mi caso, digamos, no soy Simonetti, esos gallos que sacan el libro y le ponen la foto.
Ah, Simonetti es conocido ahora.
Claro, Simonetti además, lo que pasa es que Simonetti además es un gallo que de por sí te va a vender sí o sí en la primera edición, ¿cachai? En temas de ficción, o gente más conocida. En mi caso es
distinto. Te tengo una pregunta clave que se me acaba de ocurrir. Porque yo veo a mi señora que lee mucho, pero lee en el iPad.
Ya, sí, también tenemos el tema de digital, entiendo que ya salió en digital. Y se demoró más, porque generalmente tiran primero, como te digo, la parte papel.
Ya.
Pero ya debería estar en Kindle y en Amazon.es.
Ya, y ahí el costo es totalmente
es
distinto
más bajo,
a la...
Es más bajo.
Pero el revenue para el autor y todo eso es más o menos el mismo.
No, no es tanto así. Te diría que por ahí.
¿Y cómo anda el tema de piraterías de libros?
Heavy.
¿Heavy?
Sí, sí. Sí, es fuerte el tema de la piratería.
O sea, llegar y...
No es llegar y, bueno, tiene que tomar ciertas medidas. Suponte, yo nunca he mandado, cuando me mandaron los archivos en PDF, nunca lo he mandado por mail a nadie. Tenés que cuidarte, eso es súper estricto. Cuando me mandaron la versión que iba a salir en digital, tampoco nunca se la mandé a nadie. Todo lo que mandé de mi trabajo entre yo y la editorial, o sea, son las mínimas medidas que tomar, pero ya de ahí para adelante una que ya está en circulación, claro, que lo agarran y que lo pueden...
Pero me imagino que uno lo compra y lo puede descargar.
Claro, ahí lo podéis sacar la fotocopia y tenerlo al otro día en la Vega vendiendo.
Ya, pero al final, bajo la reflexión del tema libro, es mucho mejor la edición impresa.
Sí, para mí,
Esa cuestión yo no lo logro discutir, o sea, porque tener un libro en la estantería, tomarlo y hojearlo es una cuestión muy distinta a tener un libro en un archivo que, bueno, igual la gente puede decir, no, se lee igual, que si yo podía subrayar y todo, pero no es lo mismo que tenerlo en la estantería. Para mí, por tener el tema también con la música, tener el compact,
¿te gusta en vez de tenerlo en digital?
Mucho más,
claro.
O sea,
si
hay un disco bueno, que sea, yo me compro el compact.
¿Y vinilo tenés o ya no hay?
No, pero me gustaría tener. Pero es que el compact es superior al vinilo al final. El vinilo pero tiene mejor sonido.
Ah, tiene mejor
sonido.
Sí,
el vinilo destaca mejor los agudos, los bajos, ¿en serio? que el compact. Y el ruido ese que tú decís,
¿ya?
También le da atractivo.
Ah, le da atractivo.
Sí.
Ya, okay.
Y el hecho de manejar directamente la aguja también es un choro. Pero el compact es netamente superior, en el sentido de que también tiene su carátula.
Claro.
O sea, el feeling de almacenar ese tipo de cosas, el libro, el compact o el vinilo, es muy distinto a la electrónica.
Exacto. Exactamente. Oye, hablando de tema misceláneo, fíjate que la otra es, y hablando, relacionando con el tema de mi libro, donde yo además abordo el mercado de la infidelidad, fíjate, dice, pay, invento para todo, me contó una persona, me dijo, cáchate que ahora, tú sabes que, cáchate, hay una plaga de tórtola en Córdoba.
¿Ya?
Entonces un gallo inventó un coto de caza.
¿Ya? ¿Qué?
Un coto de caza, que es un lugar cerrado donde tú vas y matas y tórtola.
¿Ya?
Entonces van los gallos, ya, el coto, con la excusa de ir al coto de caza. ¿Eh? O sea, le dice a la señora, y me voy por el fin de semana al coto de caza. Pero después del coto de caza, tú tienes una amiguita en el coto. ¿Eh? Entonces después se van donde la amiguita. Entonces cazan todo el día, que es con el hombre muy adolorido, y después van donde la amiguita es cordobesa, hacen el masaje correspondiente. Claro. Que hablábamos con esta persona de que en realidad es heavy el nivel de salida fuera de la curva que hay en el mercado.
Sí, ¿eh?
Sí. O sea, eso, yo no estoy en el mercado de los casados, pero me cuentan amigos que están al otro lado del mostrador. Una cosa que no se puede creer.
¿Son amigos tuyos que están como asumagados?
Mira, hay de todo, ¿eh? Yo creo que hay gallos que están con muy buenos... una muy buena inversión matrimonial, y hay otros que están más en la cuerda.
Yeah.
Hay de todo en el mercado. Y también es como las acciones, a veces tenéis crisis y no por eso se terminó, después recuperan.
Mira, yo he llegado a la conclusión, y con evidencia, que no me lo puedo dar en números ni nada, pero que al final la gente más... a ver, ¿cómo lo voy a decir? Ya que estamos hablando tonteras.
Oye, espérate, corte. Donde el próximo fin de semana se toman el duche con cabo en Córdoba. En el coto de calla,
no, pero al final, que hacía acá. La gente más callada, aquellos que son como más santurrones, que son los peores.
Bueno, eso me decía un amigo. Fíjate que otro amigo con que salí ayer al bar Taringa.
Esos que dicen que van de casa, que salen y qué sé yo.
Bueno, un amigo me contaba exactamente lo mismo que tú. Me decía, oye, no te engañé. Los que andan ahí de golpe en pecho comprando barquillo a la salida de misa para caricaturizarlo.
Sí, exactamente.
Me dijo, los peores.
Sí, esos que son como perfectos.
Sí, llegan, parece que eso hay que dudar.
Y están siempre peinados para el lado y bien impecables, qué sé yo, y son más o menos,
claro.
No sé, muy correctos. Muy que correcto. Uno no le descubre.
Ahora, también falla. No te engañé, al otro lado de la mesa también las mujeres, la infidelidad femenina ha subido mano a mano, ¿ah? ¿Eh? Ya no es como antes. No, sí.
Ahí no tengo idea.
Sí, señor. Sí, señor. Claro, ya la cosa estaba enredada porque antes... la explicación es muy simple. Antiguamente la mujer no tenía autonomía económica. Y si se salía del sistema no tenía título, no tenía trabajo, nada, acuérdate. Estoy hablando de 50 años. O hace menos incluso. Entonces, claro. Pero hoy día la cuestión cambió. Muchas mujeres ya trabajan y si no te gusta, chao. Cierra el telón. Y goodbye. No. La cosa está brava, doctor. No te engañes.
Pero puede ser también que antes la mujer, como tenía menos cosas que hacer, andaba también pensando más tonteras y por lo tanto hacía más...
No, parece que antes la cuestión era mucho menos. Las estadísticas se lo dicen. Hoy día es distinto.
¿Qué estadísticas?
Porque hay estadísticas, hay estudios, ¿cachai? Y de hecho yo en mi libro cito varios, internacionales, de verdad, hay gente de estudios que se han hecho. Y claro, hoy día, y también lo que pasa es la mujer también hoy día sale a la calle. Pues antes estaba con los niños en la casa, hoy día está en el mercado laboral y el compañerito de trabajo le cerró el ojo y que vámonos a la fiesta de fin de año con los copetes y ahí tenés que sumarle toda la atenuante. Y ahí es cuando vienen las patinas arriba de la cáscara de plátano. No es fácil la cosa.
No. Entonces, bueno, muy bienvenido
a este muy programa. Muy bienvenido a este programa de finanzas. Muy bien, son las 9:00 a.m. con 12 minutos. Siempre es bueno, señores, informarse de todo. Vamos a revisar, cuando son las 9:12 a.m, los principales hechos, ¿no? Ah, ¿no?
Sí.
Ah, sí. Ah, lo de Porsche. Ah, de veras, antes de eso, es súper importante lo dice el doctor. Ayer tuve una experiencia, pero esto es de verdad, porque esto, lo interesante, yo voy a contar el cuento completo.
Ya, dale.
Yo estoy en un proceso en que estuve a punto de cambiar mi auto, y después me arrepentí. Tal como le expliqué a la gente de Porsche ayer. Le dije así que yo soy candidato. Y cada uno, nosotros, el Duche, el doctor, éramos candidatos a cambiar el auto. Bueno, y vivimos el proceso de cómo te compra un Porsche, porque eso es algo que yo nunca había vivido. O sea, uno puede hacerse el auto a la medida. O sea, llega a tal minuto que uno llega y dice ya. Por ejemplo, a mí me gustó el Porsche Boxster. Y al principio que me dijo, mira, yo compraría el S en vez de no el S. ¿Por qué? Bueno, porque la suspensión, porque el motor, me convenció. Ya, ok, el S, vamos al S. Y después, tú cachas, bueno, tú estuviste presente, elegimos el color interior. Al principio habíamos partido
con... No, el color exterior primero.
Primero el color exterior, obvio, ya sabes que azul en este caso. Después dijimos el color interior. Sí. Entonces dijimos todo beige. Y el gallo dijo, mira, yo no pondría todo beige porque se te puede reflejar con el vidrio. Entonces yo haría una combinación y combinamos entre beige y negro, interior.
Sí.
Después...
El vendedor, muy buen vendedor.
Es que lo pasa que el vendedor, muy buen vendedor, pues sabía al dedo el producto, como lo bueno vender.
Exactamente.
Después que el manubrio con la costura esa de color negro, ¿verdad? O sea, sí. La costura negro, el manubrio. Después, ¿qué más dijo al tema ya? El tema de el aire de los asientos.
Sí.
Que tiene un sistema, Porsche, que cuando hace mucho calor te va a estar esperado a la reunión. Bueno, esto tiene un sistema de aire que te va tirando desde el asiento. Ya, ok, pongámosle el aire. Después me dijo, oye, ¿podrías ponerle el manubrio calefaccionado? No, ese no, porque en realidad no.
Claro. Yo dije, me gusta ese otro manubrio, tú
claro,
dijiste no.
Claro, a ti te gustaba un tipo de manubrio, a mí me gustaba uno más convencional, a ti te gustaba más el deportivo. Y así uno va haciendo el auto.
Claro.
Después, las llantas. Oye, ¿qué esta llanta? No, mejor la otra.
Sí.
Después el tema del aluminio en el respaldo, ¿de verdad? Y si lo hacía ahí negro, no, mira, mejor ponle así. Y todo esto te lo van mostrando en un computador y tú vas haciendo tu auto. No, es una cosa realmente de loco.
Y llegamos a una conclusión también, que es bueno, si es que uno se va a comprar, ir con un par de amigos que te den la...
Eso es súper bueno. Si usted se va a comprar un Porsche, que es una cosa inédita, yo por último iría a hacer el proceso, si está ahí en la duda.
Sí.
Pues por último lo va a pasar bien. Iría con un amigo, si usted ve el Duche me hizo ver el tema del color interno.
Sí, yo no estuve muy de acuerdo ahí con
tú
usted.
Tú no estuviste muy de acuerdo con nosotros.
No, pero transamos.
Pero bueno, transamos. No, realmente es que Porsche es un auto realmente extraordinario.
No, y una experiencia de compra.
Es que te haces tu auto. Sí, esa es la diferencia. Te haces tu auto a la medida.
Claro, y no es llegar y que no, que me compré un Porsche, sino que la gente de Quitec tiene un tema con...
Claro.
Estudió todo y dijo, esta es la manera que hay que comprar.
Exacto.
Este auto.
Y lo otro bueno que el computador te dice, por ejemplo, si tú le ponías una cuestión adicional media sofisticada, bueno, ojo, esto se va a demorar 2 días más en llegar.
Claro.
No, eso es tecnología alemana de punta. Los alemanes son salvajes.
Pero yo ya, si me voy a comprar un Porsche, yo elegiría esa cuestión de que lo vaya a recibir a Alemania.
Ah, claro, yo iría a Alemania a recibir el auto. Esa es la otra, que uno puede ir a Alemania. Una muy buena excusa
para
viajar,
sí.
Con los amigos. Y a buscar.
Ay, con tus mismos amigos que fuiste.
Claro, con los mismos amigos que fuiste de ahí a Alemania. Bueno, extraordinario. Ah, el mensaje es el siguiente. Aquí hay una cosa muy profunda, además. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo van a tener un Porsche? A ver, señor, la vida es una. Punto uno. Como me dijo a mí, yo siempre pongo el ejemplo de un cliente que yo tenía una vez y me dijo, Lavín, no te equivoques, este es el minuto de tener Porsche. Esto fue hace como 10 años. Y me prestó su Porsche, que nos fuimos del restaurante a buscar mi auto. Me dijo, este es el minuto, viejo. Me dijo, si después uno nunca sabe. Y es verdad, uno nunca sabe. Entonces el minuto es ahora, si puede, vaya. Y después, bueno, en fin. Ahora hay que tener cuidado, yo creo que todos los que se compran un Porsche... es peligroso igual.
¿Por qué? por el tema que hablábamos antes.
Si estás casado, claro. No, que ahí echábamos la broma de oye.
Sí, vaya, claro, las probabilidades aumentan de claro, que te vaya mejor.
Claro, que te vaya mejor, exactamente, con el sexo opuesto.
Sí.
¿Tú crees?
Pero a mí no me gustan las mujeres interesadas.
Ya, no, entonces no, ok. ¿Por qué no? Las Petrobras.
Ya vamos,
las 9 de la mañana con 16 minutos, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó. Y del día de ayer, por supuesto. El periódico británico Financial Times señala que los denominados 5 frágiles en la práctica serán 8 con el ingreso, ojo, de Chile, Polonia y Hungría, a los que se suman Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica. En la medición se consideraron factores como la capacidad percibida para devolver dinero de endeudamiento a corto plazo, déficit fiscal y cuenta corriente. Se está acá enredando más la cosa para los emergentes. El sentimiento de los emergentes no es bueno y eso, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, no va a dejar afuera a la bolsa chilena. Y hasta que no sepamos la definitiva implementación de la reforma tributaria, es muy probable, y así lo han dicho la mayor parte de los analistas en este programa, que veamos escenarios de volatilidad y una dirección no clara en la bolsa local.
Importante esta cuestión, que lo estaba viendo acá en el diario Pulso, que le pusieron los bits.
Sí, ahora hay otro término.
No, pero si ya... O sea, ya no saben bien qué inventar a veces.
Pero el sentimiento de los emergentes, mira, yo tuve, lo comenté con el Duche, una segunda reunión, o sea, una nueva reunión con los amigos de Goldman Sachs, me explicaron toda su tesis. Y a mí me hace todo el sentido. Años de bonanza, empresas más ineficientes, alta dependencia de los commodities, problemas estructurales. Yo no le veo buena cara a los emergentes, doctor. Estaría de todas maneras en un portafolio, de todas maneras, más cargado a mercado desarrollado y con énfasis en Europa. Y si me hace ser más preciso, con énfasis en acciones españolas. Yo le creo a España.
Sí.
Creo que es la dirección.
Oye, y el término BITS, que lo van a empezar a oír... Va a estar de moda un rato, que después van a decir hoy, ¿sí? Porque los bits van a subir como locos.
Claro.
Era decir, esta cuestión es una estafa, pero es Brasil, Indonesia, India, Turquía y Sudáfrica. Sí. O sea, Sudáfrica lo meten como sea.
Sudáfrica tiene el desempleo más alto del mundo, ¿sabías? De los más altos del mundo.
No tenía idea.
Sí,
no creo.
De verdad, lo leí en el informe de Goldman. Por lo menos de los emergentes te lo aseguro. Sí, 26%, 25%, heavy.
A ver, voy a ratificar.
Ratifica. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó que el banco China Construction Bank Corporation solicitó la licencia bancaria para poder instalar una agencia en Chile. Tras el cierre de operaciones de hoy, la capitalización bursátil del banco chino se ubicó en 171.760 millones de dólares. Conforme al reporte de Eurostat, la inflación en la eurozona se expandió 0,7% durante el mes de diciembre, por debajo del 0,9% que se observó en noviembre, cifra que se esperaba se mantuviera sin cambios. El gobierno del Japón informó que los pedidos de maquinaria durante noviembre se incrementaron un 9,3%, superando con creces el leve aumento del 0,6% que se registró en octubre y del 1,2% que esperaban los analistas. ¿Qué cosa?
El nivel de desempleo de Sudáfrica, lo estoy viendo acá, cifras oficiales.
No, sí, es verdad.
25%.
Sí, señor.
Como España.
Correcto. No, sí, heavy. No, sino menor. De acuerdo al libro Beige, que elabora la Reserva Federal de los Estados Unidos, la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo moderado, aunque las perspectivas económicas son positivas en la mayoría de las regiones. Entre otras cosas, destaca una leve desaceleración del sector inmobiliario y un repunte del sector manufacturero. Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, advirtió que si bien el optimismo está en el aire, la crisis aún perdura y la recuperación demasiado lenta, demasiado frágil y demasiado desigual. La señora Lagarde dijo que espera que 2014 sea el año en que 7 años débiles, económicamente hablando, se conviertan en 7 años fuertes.
Ojalá. Eso es lo que dice
la señora Christine Lagarde.
Sí, 7 años más, o sea, llegaríamos al 2021. Y a los 50 años, ¿tú no alcanzas a llegar a los 50 a la media década? No. 2021 con viento de cola.
Conforme al mapa de riesgo político mundial elaborado por la consultora March, el 45% de los principales mercados que ofrecen mayores posibilidades de crecimiento para las empresas en 2014 presentan un riesgo político extremo o alto para la inversión extranjera directa. La lista la encabeza India, China e Indonesia. En línea con lo que dicen los amigos de Goldman Sachs.
¿Y qué es lo que dicen ahí? Perdón que no te oí.
que son los mayores riesgos políticos extremos, por problemas estructurales, lo que hemos venido a conversar. 9:21. Oye, en el programa Desde Cero está nuestra amiga, o sea, la ministra Schmidt. Oye, qué buena moza.
Sí.
Muy buena moza la ministra Schmidt. Realmente, sí. todo mi gusto.
Sí, no me atrevo a comentar mucho más porque...
¿Quedaste?
No sé.
Ahí está la Sofía que trajo a la ministra Schmidt. ¿Y la ministra se fue, señora productora? Ah, se fue.
¿Por qué no la llamaba para acá?
¿Qué vamos a hablar con Eugenio, claro? ¿Qué ranking de nota? No, ¿qué pasó? Ah, sí, po. Sí. Ah. No, ah, estaban hablando. El ranking. Ah, sí. Es el ranking de nota de ministra, no la que... ¿Cuál es la barriga? Bueno, extraordinario. No, la verdad que, claro, bien superficial nuestra mirada para un tema tan importante como la educación. Pero bueno, te salgo. Muy bien. Un ambiente cómodo y grato generará trabajadores sanos y contentos como nosotros y más productivos. SOS con la exclusiva marca Furcis. Es líder en mobiliario oficina, que son las sillas que tenemos acá.
Eso nos tiene hablando tontera,
las sillas son realmente cómodas, de verdad. Sí. Por Dios, que me gusta, doctor. Don Eugenio, claro, acaba de llegar. Y conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía e internet de alta velocidad con Pack de Negocios de Entel Empresas. Contrátalo ya, llamando al 600-3600-030. Bueno, está el Santander Open Start, el Duche ya fue. No sé si tú fuiste.
Sí, yo también.
¿Viste la película? ¿Cómo se llama? Steve Jobs.
Sí.
¿Y buena o no?
Buena.
¿Sí?
Buena. Delata que Steve Jobs realmente... Aparte de todo el tema tecnológico, desarrollo, qué sé yo, toda la parte política y la relación con los socios, la relación con el negocio, es una cuestión muy dura en su vida.
Sí, parece que, bueno.
Y eso es cosa que la gente no considera muchas veces. O sea, no es llegar y ponte tú, no sé, pues el gallo, el Mark Zuckerberg, también uno vio la película. Y todo el mundo, estos negocios, está rodeado de traiciones.
Sí, es muy delicado. Bueno, es que cuando hay plata arriba de la mesa, en general las cosas tienden a enredarse.
Sí.
En general.
No es todo color de rosa.
Oye, el libro que está basado...
Pero quiero, claro, con esto.
Sí, claro, buenos días. El libro que está basado en la película, que consigue que es buena, es mucho mejor, bueno, porque se explayan mucho más en ciertos aspectos que en la película solo aparece en una escena así muy pequeña. Sobre todo la parte más hippie de
Steve Jobs.
De Steve Jobs, que... por lo menos a mí, yo soy de esa generación.
¿De qué generación?
¿Usted tiene la edad de Steve Jobs?
Sí, debo tener la edad de 60 por ahí.
Ya.
Y en la época de él que fumaba pitos y se iba no sé dónde, a la India y todo eso. Es una época que pasó por la generación nuestra, así que
claro.
Nos interpreta, digamos, de alguna forma. Claro, él mucho más exagerado, ¿no? Pero era el libro aparece mucho más explícito esa parte. Y bueno, y las otras... las peleas que tiene con el...
Bosnia y con el otro.
Con los distintos, claro, con los distintos miembros del consejo de Apple. Todo eso muy interesante.
Bien, estamos con don Eugenio Claro, socio de Munita Cruzat. Y claro que ahora, bueno, perdón, antes de entrar al tema de mercado, ustedes... ¿Cómo fue el deal ahí con los amigos de Itaú? ¿Ustedes
claro,
vendieron?
Itaú nosotros le vendimos, ¿no es cierto?, la mitad de la empresa,
¿ya?
El 50% ya hace un tiempo. Pero mantenemos nosotros el control.
Ya,
entonces nosotros seguimos igual, todo
igual, pero vendieron igual, una parte.
Pero ellos, para ellos es conveniente porque se entra en un mercado de private banking grande, en fin, de instituciones, y nosotros a su vez recibimos el respaldo financiero de ellos para efectos de grandes fortunas, grandes esto. Entonces es un win-win situation.
Un win-win situation. Qué bueno, me parece. Bueno, hablemos ahora del tema de mercado, primero en términos generales. Lo que yo he leído de informes de bancos extranjeros es que la verdad que la visión de los mercados en general, emergentes en general, es mala. Ya lo hemos comentado en extenso en este programa, así que no me voy a repetir. Y en temas de renta fija, en general, los bancos están prefiriendo high yield Estados Unidos versus high yield Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión al respecto? Usted, la pregunta viene para los que no saben, porque tu casa de bolsa, yo creo que debe ser de las mejores casas de bolsa en renta fija, justamente latinoamericana, de Chile.
Claro, nosotros entonces, nos especializamos en esa...
Es muy amplio y con muy buenos resultados, dicho sea de paso. Entonces, gracias. La opinión es relevante.
Claro, mira, lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, lo que están haciendo, que el high yield americano se ha comportado, norteamericano, perdón, se ha comportado mejor que el high yield latinoamericano durante el año 2013. El resultado fue mejor. Así que eso es una realidad.
Ahora, ¿tiene ahí el resultado,
Eugenio? No lo tengo aquí presente, pero el high yield norteamericano rentó positivo este año, el año 2013, perdón, y el high yield de emergente rentó negativo.
Ya.
Así que por ahí hay una diferencia. Después, nosotros nos especializamos, ¿no es cierto?, en algunas áreas, en algunos bonos específicos, y tratamos de entenderlos mejor. Sobre todo los chilenos y los cercanos a nosotros, ¿no? Colombianos, en fin, todo esto. Y claro, concordamos que no vamos a ser un año fácil porque las tasas van a subir, tasas a 30 años, en fin, o a 10 años del Tesoro. Entonces, por lo tanto, se le va a exigir más interés a los bonos. Pero nosotros creemos que este año, dado que ya el año pasado perdieron valor, ya tienen unos intereses razonables. Porque al principio de año rentaban bastante poco los bonos de riesgo, el riesgo se pagaba poco, y ahora ya se paga más. Entonces ya es difícil que con la subida de los intereses elimine todo el interés, digamos, que van a dar los bonos. Si un bono da 8, puede rendir 4, porque va a perder 4 por el menor valor, digamos, porque van a tener más, la tasa del tesoro va a estar un poco más alta. Pero no creo que más que eso. Ahora, dicho esto, siempre en el mercado high yield, que es el mercado más difícil de todos, ya valen mucho los nombres de cada uno. Y los nombres tienen variaciones muy grandes. Por ejemplo, en Chile, que es donde entendemos más los chilenos, han habido grandes diferencias. Por ejemplo, está el bono de Gildemeister. Gildemeister, durante el año pasado, que comenzó en 100.
No,
de Hans
Gildemeister.
No, de la automotora.
La automotora Gildemeister, claro. Durante el año, que estaba en 100, en fin, comenzó a bajar y llegó bastante bajo, digamos, 60 y tanto. O sea, un susto tremendo. Y durante los últimos meses, digamos, ha subido más de 5 puntos, volvió bastante, porque lo que pasa es que se conoció que Gildemeister renovó la licencia con Hyundai por un plazo de 2 años.
Ya,
entonces eso le quitó
presión al bono.
La presión, claro, porque en Brasil han perdido hasta la camisa. Entonces,
con el tema de Mahindra, ¿no?
Con el tema de Mahindra. Y están bastante endeudados, de 700 millones de dólares en bonos solamente.
Wow.
O sea, es una empresa que
va a vender. ¿Y hoy día cuánto está? Hoy día
rinde bastante, de tipo 13, 14%.
¿Tú lo comprarías? ¿O...?
Y ya lo compré, lamentablemente.
Ah, ya lo compré.
Así que no puedo comprar más, pero en el fondo por algo rinde eso, digamos, tiene un riesgo
importante,
entonces el mercado le da ese valor, que yo creo que es un valor justo, digamos.
Pero ahora, un momento, un segundo.
Sí.
Me quedé perdiste. Medio, no perdido, yeah. Pero con ese número, 700 millones de dólares en un conglomerado de compraventa no es compraventa, pero es representación de autos, me suena mucha plata.
Es mucha plata.
Bueno, por eso que está pagando lo está pagando.
Si debe tiene dos bonos, uno emitido el año pasado, o sea, claro, el 2013, en enero, o sea, hace justo un año, por 300 millones, y antes tenía uno, emitido hace 2 años ya atrás, de 400. Entonces, solo en bonos, tiene dos bonos de 700. Lo que pasa es que antes tenía muy buenos resultados. Pero lamentablemente con el último bono lo que hicieron con la plata fue una parte llevársela a la casa, digamos, repartir dividendos.
Ya.
Y la segunda parte es para hacerse un edificio, que no sirve mucho para el negocio. Y otra parte iba a pagar las pérdidas que tienen en Brasil. Entonces, claro, eso estresó a la empresa mucho.
¿Y cómo eso de plata prestaba llevársela para dividendos? Eso es como raro, ¿no?
Bueno, BTR, por ejemplo, va a emitir ahora un bono de 1.400 millones de dólares. Ya. 1.400 millones de dólares. BTR,
ya.
No es una empresa así, no. Digamos que es una gran empresa, en el sentido
de
capital, digamos, ¿sí? Todo, de capital y todo. Y BTR tiene un capital bastante menor, digamos, tiene un capital de 500 y algo, te lo digo inmediatamente. Y el aquí
bono
sale
de
502 millones de dólares tiene de patrimonio.
De patrimonio. Y el bono es de 1.500.
El bono 1.400, y de los cuales se van a llevar para la casa 120, por ahí.
Mira tú,
¿eh? Le van a pagar al, y le van a pagar al controlador, al, a él mismo, le van a pagar como 600 que tienen en deuda financiera relacionado.
Ya, ya.
Entonces van a llevar para la casa 800 de los 1.400.
Claro.
Y han dicho que la caja restante van a ver la posibilidad de comprarle al al otro socio, que es Corp.com.
Ya.
Entonces, que del grupo Salle. Entonces, en el fondo, se van a llevar todo por la casa, pues.
Claro, claro.
Y entonces va a quedar la empresa muy estresada. Uh-huh. Entonces quizás este bono, cuando salga después de un tiempo,
va a caer. Estamos hablando con Eugenio Claro, socio y fundador de Munita Cruzati Claro, ellos son expertos en todo lo que tiene con renta fija. Oye, ¿y qué pasa con FASA? Que ese otro bono que también estaba ahí.
Exactamente.
Antes de pasar al FASA, porque sí, estoy más o menos como en tilt con este ya tema de Gildemeister. ¿Cuánto paga el bono de Gildemeister?
Mira, hoy día el de Maister, claro, está pagando mucho, porque el llegó a pagar mucho más. A ver, espérate un segundo que tengo el papel aquí, que se me confundió. No, acá problema. Está. Y el de Maister hoy día está pagando el 14% más o menos de yield, digamos, de interés. Porque está al 73% y paga un interés del 8.25%. O sea, si al 100%.
O sea, el de Maister paga el 8.25% anual.
Claro, el 8.25% anual, que vence en mayo del año 21. Pero el como el bono está a 73, en realidad, si uno lo quiere comprar, uno claro lo compra con un interés del 14, implícito del 14,2% anual en dólares. Eso yeah es lo que está en el mercado.
Yeah. Entonces, y este tipo de bono, porque uno como que no sabía que Gildemeister, una automotora, emite bono, qué sé yo, ¿qué otro...? Otra empresa.
Claro, lo que pasa es que ha cambiado.
FASA, pero FASA es grande, o sea,
se pero FASA cuando se emitió. No era lo mismo que el de Maestro, porque cuando se emitió era una empresa que estaban las FP, estaban, en fin, otros actores, digamos, era una empresa común y corriente, digamos, que tenía incluso otros controladores en su momento, en fin. Entonces, es distinto que FASA del inicio. Y el de Maestro, cuando se emitió como high yield, digamos. Yeah. Por eso que se emitió con un cupón del 8.25, si no, no hubiera sido.
Oh.
Ese cupón del 8.25 indica que es high yield.
Ya, pasemos al tema de FASA y después
quiero preguntar por otro. Ya, sí. En FASA es bien interesante porque la empresa era pero era una empresa buena, digamos, normal. Y cuando emitió sus bonos.
Se empezó a enredar el tema con la evolución de las farmacias. Ahí empezó el.
Se empezó a enredar el tema con la evolución de las farmacias. Vendió el controlador antiguo, que es Condel, y compró un controlador nuevo, que es mexicano. Que es,
y ese está enredado.
Farmacias Benavides, que es Casa Saba.
Ya, exacto.
Y ese mismo está enredado, porque, claro, compró muchas cosas, entonces ya vendió Perú, que era de FASA, y ahora está enredado internacionalmente. Entonces la gente se ha asustado, ¿no es cierto? Y han tratado de vender el bono, y el bono rinde UF más 13, ha llegado UF más 15, por ahí,
wow,
en peso,
eso es
que es bastante alto. Ahora, ahí hay un problema de clasificación, porque todavía mantiene la clasificación triple B más, que es investment grade y todo.
Y no lo es.
Y claro, al juicio de los intereses que está pagando, no lo es. Porque no.
Entonces, lo más probable es que se la corrijan a la baja. Debiera.
Claro, por ejemplo, porque el patrimonio, deuda, patrimonio, pucha, que ha estado bien estresado, porque es 4,8, o sea, 4,8 veces. Los pasivos y sigilos son 693 millones de dólares y el patrimonio son 143 millones, o sea. Tiene mucha deuda para el patrimonio que tiene. Yeah. Entonces está súper estresado.
¿Cómo le ha ido al negocio? ¿Ha crecido más rápido de lo que ha ido?
No, el negocio farmacéutico no le va mal, ¿eh? En su negocio normal y todo, está bien.
¿Y por qué se estresa, Chile,
está bien? Bueno, porque se llevaron la plata, pues, entonces la empresa está más estresada que antes, ¿no? Hace 3 años debía menos que lo que debe hoy día.
¿Y compraría el bono de FASA hoy día?
Me es difícil de recomendarlo, ¿eh?
Así
porque, sí, porque no, porque lo que pasa es que el controlador es lo que no sabemos, y cuando no sabemos del controlador, ahí es difícil meterse. O sea, ya, es importante cuando uno le presta plata a alguien
saber toda la situación,
saber la situación del
que maneja el negocio,
del que maneja el negocio, porque ya, si el que maneja el negocio es uno que son los números y otro que se maneja el negocio está mal en México y de repente decide sacarle más plata y la empresa acá en insolvencia, bueno, ahí frega el. Entonces, por eso es que está rindiendo tanto.
Correcto. Doctor.
Sí, yo quería preguntar por si tiene ahí bonos de Cencosud.
Cencosud, sí. Cencosud ha bajado de precio, por supuesto, porque es lamentable la situación que tiene de como no resultó este negocio que tenía con Itaú, ¿no es cierto?, de vender parte de su cartera.
Ah, correcto.
Se estresó, digamos, con todo lo que tiene, y Cencosud ha crecido mucho últimamente. Compró en Brasil, compró en varias partes. De hecho, llegó a ser hay un ranking que está el primer retailer de Latinoamérica. Que no es muy verdadero ese ranking, porque los supermercados no es lo mismo que una gran tienda.
Evidente.
Mucho más vende el supermercado en términos de ventas, pero margen es mucho menos. Así que no exactamente la misma industria. Pero en fin, llegó a tener eso. Entonces, el bono de Cencosud es un bono que ha subido un poco de precio, ha subido un poco de yield, pero no mucho. Entonces, en ese caso, yo creo que posiblemente pueda bajar de precio más que mantenerse.
Ya, o sea, tampoco lo compraría ya ahora.
No. Ya. Más bien lo vendería.
Ah, mira.
Lo cambiaría por otro, porque yo creo que Cencosud de repente va a reflejar balances no muy buenos. ¿Ya? Entonces puede ser que eventualmente le hagan un downgrade o el mercado le haga un downgrade. Entonces ahí, en ese caso, va a estar más barato. Entonces yo creo que en el largo plazo, de todas maneras, no hay problema de pago, nada. Pero va a estar estresado, entonces hay que aprovecharse un tiempo más, digamos.
Al final, este análisis es lo mismo que se hace con las acciones.
Es lo mismo, ¿no? Sí. Claro. En el caso de cuando los bonos entran en este sistema, es lo mismo. Claro. Porque no estamos hablando aquí, en el caso de un consumo es más fácil, porque no estamos hablando más aquí de no pago, sino que solamente de la tasa de interés.
Claro.
Ya, pero sí, como experto en renta variable, si llega Falabella o llega Cencosud a la misma mesa, los dos van a emitir un bono con la misma cantidad, ¿quién paga más? ¿Quién le exigen más?
Cencosud
mucho más,
pero el mercado no está siguiendo mucho más. Entonces ese mucho más, no, todavía yo creo que está, que hay un premio hacia Cencosud con respecto a Falabella. Debería tener un spread mayor. Entonces, que no lo tiene todavía, porque claro, está todos lo vemos, digamos, está más expuesto, digamos, tiene una torre aquí que no está funcionando, en fin, hay una serie de activos que no le están rindiendo.
Oye, hay otros dos bonos que me dan, pero latinoamericano. Uno es Banco do Brasil, que estaba pagando bastante, yo lo vi en la última vez, hace un mes. No sé si tú lo sigues o no.
No lo hemos seguido, pero lo tenemos aquí. Pero no, lo que pasa es que hoy día paga menos. Porque
corrigió. Ya, porque en un minuto estuvo muy atractivo.
Sí, en un minuto. Sí. Es que fue en un momento que los bonos emergentes estuvieron demasiado castigados.
Ya, o sea,
pero ya
pasó esa ola.
Ya pasó esa ola, sí.
¿Y los de Molimet? ¿Esos también estaban pagando
tasas? Sí, tasa. Pero los de Molimet lamentablemente tienen muy baja liquidez. Entonces no es bueno, conveniente entrar porque después no se puede salir, digamos.
¿Y hay alguna otra oportunidad concreta que quisiera comentar?
Hay bastantes bonos chilenos que han estado estresados y que han mejorado, ¿eh? Entonces, y que al mejorar también conviene más comprarlos ahora que mejoraron que antes, que estaban empeorando, digamos, a pesar que son más caros.
Claro.
Por ejemplo, el mismo SMU, que llegó a estar muy abajo, hoy día ha subido bastante, pero ya el riesgo ha disminuido. Porque el controlador le puso una cantidad importante de plata.
¿Cuánto están rindiendo hoy día los SMU? Si tú los
comparas, eso están rindiendo como el 13%.
Ah, ¿todavía rinden alto?
No, sí, pero claro,
llegaron a estar al 15%, ¿no?
Claro, mucho más. Ah. Y están al 73, 74. Entonces, y llegaron a
¿Y comprarías hoy día SMU?
Tanto llegaron.
¿Comprarías el bono hoy día SMU?
Sí, yo creo que hoy día. Porque está el riesgo, ¿no? Pero ya se han muchas incógnitas
que ya están resueltas,
financieras que se van en su camino, van en su punto. Y además, si el controlador vende una parte por banca y recibe más recursos,
exacto, claro, ahí se arregla un poco el mono,
mucho mejor. Entonces todos han sido puras buenas noticias, digamos, para ese bono. Después está Alsacia, que también se ha mantenido bajo.
Eso es Transantiago,
que es Transantiago. Está va a pagar ahora en febrero paga amortización de capital del bono, la paga 100 y el bono está a 70, 60 y tanto. Entonces también hay una oportunidad, porque en febrero paga al 100 lo que amortiza. Y ahora entra el gobierno Michel Bachelet, que fue el que inventó el Transantiago, así que no creo que deje caer el Transantiago, digamos, si el mismo gobierno. Entonces, en el fondo hay un riesgo político que ha disminuido en ese sentido. Entonces, después está Calichera, que también está con esto, el ruido de las cascadas famoso, también ha caído, pero todavía estamos en el área
de 100. ¿Cuánto paga? Ese sí que diría
pagar. No está pagando mucho, porque tiene está a 97 el bono y llegó a estar a 110 o algo así. Porque lo que pasa es que paga, tiene una garantía de 3 veces las acciones de Soquimich. Entonces, está muy bien garantizado. Pero como hay estos ruidos, estas cosas, Entonces, mientras no se aclare eso, y eso se va a evaporar.
Claro.
Entonces, el otro bono que subió mucho era del mismo grupo, Core Group, subió 10 puntos desde el punto más bajo.
Sí, pues ese fue una bonita, ese estaba bien recomendado su minuto.
Claro, porque, claro, con el asunto de la eventual venta a BBVA y todo, de Core Banca, va a recibir recursos, al fin, y va a tener cero riesgo. Entonces, en el fondo, cambió ahí también el asunto. Así que ahí siempre se están dando, un poco como decías tú, de las acciones, siempre se están dando algunos bonos que se comportan como acciones en el corto plazo.
Claro,
más que... Como con la tasa de interés que llevan implícito en el cupón.
Claro.
La que llevan implícito la tasa de interés, porque me dicen COSUD, esa fue una muy buena pregunta, porque no hay riesgo de no pago, sino que hay tasa de interés nomás de... Que deberían pagar un poquito más por un momento.
Muy bien, don Eugenio Claro, muchas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Que tenga unas muy buenas vacaciones.
Muy buenas vacaciones.
Sí, en febrero.
Me parece. ¿Dónde va?
Vamos a una cosa bien interesante. Vamos a Rusia.
Ay.
En febrero, que va a
muy helado. Yo estuve.
Hace bastante calor ahí.
Y fui en la misma época que vas tú.
¿Ah, sí?
Sí, fui hace bastantes años, en el 96, me tocaron 30 grados bajo cero. Chuta. Fui a Moscú, a San Petersburgo. Y a San Sergio, que era un pueblo que...
Así que nosotros vamos con familia, porque un hijo mío es el primer seleccionado que va del esquí alpino a competir el Sochi.
Ya.
Así que ahí vamos a estar en bastante grados bajo cero.
Sí. Bueno, ahí lo que hacen es que uno toma vodka de día. Cortos de vodka para el frío.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí, claro, claro. En los tours, de hecho, cuando tú vas, te dicen, oye, un corto vodka, tú llegas al museo, pa, corto vodka. Y la verdad que ayuda bastante, porque...
Sí,
no, es que con 30 grados, pues, olvídate, no hay...
Ya las capas
no
son suficientes.
Claro, exacto. Bueno, gracias, Eugenio. Reportó Goldman Sachs. Earnings 4.6 por acción versus un 4.22 que se estimaba. Sorprende positivamente el Banco Norteamericano. Pentamarkets.com ha tenido extraordinarios resultados en sus ideas de trading. Visite pentamarkets.com para los detalles de los trades ideas. Y Almagro lleva años recibiendo propiedades en parte de pago, cerca de 500 propiedades en parte de pago, lo que facilita el cambio de casa, se ahorra la comisión del corredor. Y en materia de inversiones, el Banco Penta ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Y porque tu tiempo es importante, Vida 3 es la primera ISAPRE con reembolso web. Ya no tienes que ir a las sucursales. ¿Qué más te iba a decir yo? Parque Arauco. Extraordinario el tema de tener el TAC. Yo ya lo he repetido 20.000 veces, que no tenés que andar con el boleto. El distrito del lujo, te estacionas en el estacionamiento premium. Que va, te demoras 2 minutos, no tenés que bajar. Una maravilla. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en conjunto con mi AFP. Por mi parte, y también el doctor, ya nos hemos cambiado a AFP, estamos en AFP Habitat.
¿Y Luche también? Oye, vamos a anunciar, tenemos que anunciar los ganadores de la corbata bruxular.
Mañana
en horario premium.
Mañana en horario premium anunciamos quién ha ganado finalmente la corbata bruxular. Ya están comunicados los ganadores, mañana les vamos a contar. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo el dólar y la bolsa con el señor Arturo Curse, analista de la mesa de renta variable Levant Trust. Nueve de la mañana, 49 minutos, vamos con el señor Arturo Curse de la mesa de renta variable Levant Trust. Señor Curse, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Cristian.
Buenos días. ¿Cómo está el dólar?
Bueno, el dólar se está depreciando, está en 532.09. El dato detrás de esta apreciación es un dato en Australia. Se esperaba una creación de empleo, fue una destrucción de empleo, el peor dato último del año, creo que 1992. Eso generó una fuerte depreciación del euro, ¿cierto?, que también está acompañando con el real, ¿cierto? También el real se deprecia un 0.7, el peso un 0.39, ¿cierto? Eso es lo que está apreciando el tipo de cambio a 32, y pensamos que podría buscar 35.5, que fue la resistencia del último mes.
Perfecto. ¿Y el euro cuánto dijiste que estaba?
El euro está, déjame chequear, el euro está en este momento, está 1.3603, prácticamente sin variación. Si lo que está pegando aquí son directamente a las monedas más bien emergentes, las commodity countries.
Ya.
Esas son las que están a partir del dato del australiano, ¿de acuerdo? Después de eso, el IPSA va subiendo un 0.16 con poco uno entranzado. Los futuros en Estados Unidos un 0.09% cayendo el Dow. La bolsa en Europa está cayendo un 0.42. ¿Qué más te cuento? El cobre, el spot, no el futuro, cayendo un 0.46.
Perfecto.
Oye, el dólar está con movimiento interesante, como decía, pero ¿será el tema de Australia nomás?
Mira, de hecho se venía corrigiendo con fuerza, y de hecho se especulaba por ahí que Hacienda podía estar teniendo en torno a 535.50, por lo tanto ahí está el techo, el tipo de cambio. Vimos una apreciación de las monedas contra el dólar australiano real, cierto, los últimos días, que generó, cierto, esta caída del tipo de cambio, pero hoy día nuevamente todo se da vuelta. De hecho, la expectativa en Australia es que el Banco Central Australiano baje la tasa de interés.
Oye, Arturo, usted ahí que está tan metido en el mercado, ¿qué? Sokimich, que ayer tuvo un movimiento maravillosamente alcista, ¿se va a mantener o no?
Yo pienso que primero ya tenemos que seguir un poco las comparas, las potas, las mosaicos, ¿cierto? Efectivamente, vimos, claro, que ayer subió un 2,5, un 2,6% mosaico y potas. Claramente el tema de Sokimich fue una recuperación muy por encima, tal vez, del comportamiento del sector, ¿de acuerdo? Ahora, este era un nivel de resistencia, ¿cierto? Yo pienso que podríamos ir a una corrección y tal vez ir a buscar finalmente algo más arriba. A mí me quedé estando. Lo que pasa es que no venía con ese dato, pero me da por una posible corrección, cierto, y eventualmente, cierto, en la medida que estos rumores, cierto, de mejorar los precios, cierto, tal vez pasen a ser algo un poquito más cierto, veo eso aquí un poco más arriba. Creo que es una acción que podríamos ver algo más arriba, en la medida que se concrete el tema de los precios. Pero hoy día puntualmente, insisto, lo más probable es que haya una corrección, porque ayer fue súper alta. Ahora, te insisto, lo de Soki también responde un poco a la psicología del mercado, y ya estamos viendo un mercado que no tiene liquidez. No tiene ni oferta ni demanda. Lo que vemos son programas normales, ¿de acuerdo? O sea, sale un programa fuerte de compra, como fue el de Sogi, ¿cierto? Y pasa ya todos los precios.
¿Fue una compra más retail o fue una compra de institucionales?
No, yo vi volumen. Yo vi, no, en general el retail no está en el mercado, ¿cierto? Yo vi más bien una compra más bien posicionada, ¿cierto? Vi también inflow, claramente, digamos, afuera subió Sogi también. Para que suba un 8% aquí el mercado local, ¿cierto? Tiene que haber un de hecho, se transaron más de 500.000 ADR afuera. Entonces, hubo mucha compra afuera ayer.
Institucional.
Yo diría que sí, sobre todo que hubo mucho inflow. O sea, yo por lo menos vi inflow. O sea, vi todo el día, digamos, marcando para arriba el precio de la ADR, ¿cierto? Y eso marcaba también la tendencia del mercado local.
Muy bien. Señor Curcio, eso. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana ya casi. Hasta luego.
Igualmente.
Nos vemos. Adiós. Muy bien, no olviden a Brooks Rives, Parque Arauco, Alto Los Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón, y también en Concepción, las poleras Vespi que están con unos colores extraordinarios, muy cómodas además, Slim Fit, si le da el físico, si no la otra, y Concha y Toro, es el vino con Marqués de Casa Concha, el vino que tiene que estar sobre su mesa. Yo siempre no voy a perder de recomendar el Syrah, octavo mejor Syrah del mundo. 9 de la mañana, 53 minutos, ha sido un gusto estar con ustedes. Lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez con las noticias y luego con la mejor música, suena bien, con Bárbara Espejo. Nos vamos, espero que el micrófono ahora sí quede cerrado. Buenos días.
Buenos días.